desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Saludos y pidiendo mil disculpas a nuestra audiencia. Hemos tenido dificultad en las últimas dos semanas poder transmitir completamente los sermones. Hemos tenido algunos desperfectos, son situaciones del sistema que se maneja todo lo que es acá el internet, no solamente en nuestra iglesia, sino en esta parte del vecindario. Y nos han reportado transmisiones defectuosas, que ya se está trabajando el día de mañana. Hemos pedido a los señores de AT&T que vengan a revisar todo esto, o que nos puedan dar un mejor servicio, una mejor capacidad o mayor velocidad, pues, en el paquete de lo que ellos ofrecen. Bueno, y desde acá queremos saludar a los amigos, a los hermanos que siempre nos siguen a través de Radio Bautista. En nuestra iglesia, por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie. Esta mañana voy a predicar un sermón que le he titulado Examen de Conciencia. Examen de Conciencia. Ya en el primer culto de las 10 de la mañana les hablaba a los hermanos y les decía que me permitiera predicar este sermón en primera persona. No quiero ser punitivo, ni señalador, ni ocupar, pues, ejemplos de otros o de otras personas, sino que quiero predicarme a mí mismo, quiero hacerme yo un examen de conciencia. Y vea lo que dice la Biblia en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Voy a dar lectura la primera vez y la segunda vez lo hacemos todos. Dice así la Biblia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Todos en el 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Padre, como siempre, con el gusto, con la bendición de tener tu palabra en nuestras manos y con el deseo de aprender de ella, ponemos a un tiempo aparte, a un lado, nuestra mente, nuestro corazón. Y no queremos, Señor, ninguna distracción de ningún estilo. Queremos concentrarnos en lo que tu palabra tiene para con nosotros. Háblanos, bendícenos, te necesitamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La Biblia dice que la conciencia se puede contaminar. La Biblia dice que la conciencia se puede cauterizar. La Biblia dice que también la conciencia se puede corromper, se puede debilitar. Y que también la conciencia o nos enseña o nos acusa. En base a esto, hay dos versículos que yo quiero que ustedes vean y luego toman la nota. En el Salmo 16:7, no me pierda de vista, por favor, ahí, Segunda Corintios. Quiero que usted vea lo que dice el rey David, en el escritor del Salmo 16. Dice así: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, en base a esto, a lo que el escritor está diciendo, el salmista, comprobamos lo que acabamos de decir, que la conciencia nos puede a nosotros enseñar. Pero también, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 8, versículo 9, yéndonos a aquel pasaje, escuche bien esto, aquel pasaje, aquella historia, en donde Jesucristo había sido abordado por los escribas, por los doctores de la ley, había sido exhibido, porque ese era el deseo de ellos, exhibir a Jesús. Dice: mira, hemos encontrado a una mujer en el mismo acto del adulterio. Y a nosotros la ley nos dice que tenemos que apedrear a tales personas. Bueno, entonces usted conoce la historia, que Jesús vino se inclinó, empezó a escribir y dijo: el que de vosotros esté sin culpa, que aviente, que tire la primera piedra. Y dice la Escritura: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Repito, la Biblia dice que la conciencia se puede contaminar, que se puede cauterizar, que se puede corromper, que se puede debilitar, que la conciencia o nos enseña o nos acusa. Pero pastor, entonces, ¿y qué es la conciencia? ¿Cuál es la conciencia? De acuerdo a la definición, esto es lo que nos da a nosotros el diccionario. Que la conciencia es la facultad humana que nos ayuda a nosotros a discernir entre el bien y el mal y nos impulsa a escoger o a decidirnos por una de las dos. Aquí este alumno del CUN de Matamoros o del Cebetis, Albert Einstein, dijo algo: preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Porque tu conciencia es lo que tú eres y tu reputación es lo que otros piensan de ti. Lo que otros piensan de ti es problema de ellos. Así que no debemos de preocuparnos. ¿Y qué dijo fulano? ¿Y qué dijeron de mí? Preocupémonos mejor. Por eso estamos haciendo hoy en la mañana, y quiero en primera persona hacer un examen de conciencia. Quizá esta sea la práctica más difícil que todo ser humano se pueda someter. El autoexaminarse. Quizá sea el examen más difícil para el ser humano en el que pueda pasar y ponerse a prueba su integridad. Es el más barato de todos los exámenes, pero es el más complicado. Si usted es del tipo de personas, o yo he sido el tipo de personas en que hemos dicho esto: no, mi conciencia está limpa. Entonces lo que tenemos sucio es la memoria. Tener la conciencia limpia es síntoma de una mala memoria o de una suciedad en la memoria. ¿Alguna cosa hemos dicho que no ha sido correcta? ¿Alguna cosa hemos hecho que no ha sido correcto? Y probablemente usted ya puso en el olvido. Porque es más, mire, esto es un problema. Es más fácil olvidar lo malo que hacemos y decimos que lo malo y lo que nos dijeron o que nos hicieron. Nosotros nunca olvidamos el mal que nos hicieron, pero sí pronto olvidamos el mal que hemos hecho. Entonces, en base a esto, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que por cierto, el apóstol Pablo escribe a una iglesia tan delicada, tan complicada, una iglesia tan difícil, que tenía tantas aristas, que tenía tantas dificultades, habían tantos problemas internos, el apóstol Pablo le dice: ya, basta, enough, ya déjense de andar criticando, ya déjense de andar señalando, ya déjense de andar apuntando, mejor examínense ustedes, porque muchos de nosotros somos buenos para ver, fulanito como que no es cristiano, mira lo que está haciendo aquel, mira lo que está haciendo la otra, mira lo que dijo aquel, mira lo que trajo a la otra. O sea, toda la vida estamos tan metidos, enfrascados en ver la vida de otras personas, que no alcanzamos a ver nuestra propia vida. Por lo tanto, seré yo el primero en examinarme. Seré yo el primero en esculcarme. Y lo voy a hacer diariamente, y lo voy a hacer por mucho tiempo, y le voy a pedir a Dios que me dé ojos para ver mis propios errores. Porque cuando yo me ponga delante de un espejo y cuando yo empiece a ver mis propios errores, me voy a dar cuenta que tengo tantos errores que voy a tomar tanto tiempo para resolverlos o para enmendarlos o para corregirlos, que no voy a tener tiempo para fijarme en los errores de los demás. Por eso decía Confucio: no está en la Biblia, no es cristiano, ni mucho menos. Pero Confucio decía algo interesante: exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. O sea, Be self-centered. Sé una persona que te preocupes en tu estado particular. Levántate todos los días, o me levanto todos los días y me pongo al frente del espejo y empiezo a ver mis defectos. No solamente físicos, sino morales, de vocabulario, de comportamiento, de deseos, de impulsos, de aspiraciones, de ambiciones. Entonces yo voy a pedirle a Dios, voy a pedirle a Dios que me permita a mí ver primero mis errores y atacarlos, pero no ver errores en los demás. Voy a pedirle a Dios que me dé la capacidad y que me ayude a sobresalir y a sobresaltar las virtudes de otras personas. Voy a estar tan ocupado conmigo mismo. Voy a estar ocupado arreglando mis problemas. Voy a darme cuenta que soy un monerío, que soy yo un monedero, en donde tengo que quitarme una cantidad de cosas. Soy una persona tan complicada, soy una persona tan difícil, soy una persona verdaderamente tan difícil de entender y comprenderme a mí mismo o yo mismo. Entonces, voy a trabajar con mi personalidad. Es por eso que el apóstol Pablo, después de escribir 16 capítulos en la primera carta, escribir 13 capítulos en la segunda carta, a ninguna otra iglesia le escribió tanto como a los corintios. Las palabras más fuertes, las palabras más más punzantes, las frases más delicadas que el apóstol Pablo escribió a los recipientes de todas sus cartas, no fue sino a los de los corintios. Porque había sido una iglesia que habían perdido su identidad. Había sido una iglesia que estaban inmiscuidos en una cantidad de cosas y no estaban ocupando su vida, ni su talento, ni su energía, ni sus recursos para engrandecer el reino de los cielos, sino que estaban ocupando para destruirse entre ellos mismos. Por eso el apóstol les escribe y les dice, ya basta, ya dejen de andarse señalando, ya dejen de andarse diciendo que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas, que yo soy de Jesús, que yo soy de Bernabé, que yo soy de Apolos, y quisieron meter a un montón. Ya basta de eso. Examínense cada uno de ustedes. Segunda cosa. En el primer capítulo de la carta del apóstol San Pablo a los corintios, esto indica que es la carta anterior, en el primer capítulo de la primera carta a los corintios, capítulo 16, versículo 13. Segundo punto. Son 5 puntos el sermón de esta mañana. Son facilitos. Vamos a terminar siempre a tiempo. Pero vamos a ver esto. Primera Corintios, capítulo 16, versículo 13. Vean lo que dice la Biblia. Velad, estad firmes en la fe y portaos, como dice, varonilmente. Hablando de la autocrítica, hablando del examen de conciencia, hablando de que estoy predicando en primera persona, hablando de su servidor, me voy a portar varonilmente ante situaciones inesperadas. Lo que pretendo como pastor, lo que persigo como predicador, los días miércoles, que venimos y estudiamos la Biblia y nos vamos a estudiar sistemáticamente las Sagradas Escrituras, y estamos ahora estudiando las promesas de Dios, ya vamos este miércoles en el estudio número 71. ¿Qué es lo que pretendo con esto? Compartir con todos ustedes el arsenal, todas las armas que están en la Biblia, y compartírsela a ustedes para que cuando ustedes estén listos, preparados y bien armados y bien aperados, puedan ustedes sentirse fortalecidos por la palabra del Señor, para que cuando vengan los momentos de dificultad, ustedes puedan pelear esta lucha, esta guerra espiritual que tenemos. A veces yo siento, bueno, por cierto, el culto de miércoles es el mejor culto que nosotros tenemos. No tenemos un culto más lleno que el culto de los miércoles, y esto ha despertado verdaderamente un interés en una cantidad de gente de la iglesia que están ahí sí que pumping iron, ¿no? Levantando puro hierro, de tener que fortalecerse para que cuando vengan las adversidades se puedan portar varonilmente. Entonces yo, en lo personal, haciendo un examen de conciencia, yo me voy a portar varonilmente ante situaciones inesperadas. Me voy a portar varonilmente demostrando que no voy a culpar a terceras personas por errores propios. Voy a portarme varonilmente porque voy a enfrentar cualquiera que sea la consecuencia de mis errores o de mis desaciertos. El día 20 de diciembre del año pasado pasó algo inesperado, fuerte, duro. Yo disfruté los primeros meses del embarazo de mi Nelly, mi nuera. Vi en el rostro de mi hijo Diego la alegría inmensa de que iba a ser papá y que venían dos criaturitas gemelos. Salgo de viaje contento, pensando, y ahora hay que traer para dos criaturitas, ¿no? Recuerditos. Y fue un domingo, 20 de diciembre del año pasado. Mi hijo no nos dijo, y agarró a su esposa, y se le llevó a las 2, 3 de la mañana al hospital, para hacerle el legrado, y ser testigo de ver él, los dos saquitos que venían del vientre de su esposa. Aquí predicamos, dimos la noticia, pero no nos descompusimos. ¿De dónde? ¿Será que el pastor es una muestra de ser desamorado? ¿Es una muestra de ser una persona desentendida o indiferente? No, no, no. Que hemos agarrado fuerza. Nos hemos peleado, así que como Rambo, como Chuck Norris, como Schwarzenegger, con lo peor, hemos tenido que bailar con la más fea. Dos viajes, una semana de por medio, para tener que ir a ver si enterraba a mi mamá porque estaba muriéndose. ¿Por qué ninguna lágrima? ¿Por qué ninguna forma de descomponerse? ¿Por qué nunca mostrar un tristeza o soy yo? No digo que sea desamorado o desinteresado. No. Que le hemos pedido a Dios, no que nos quite las cargas. Nunca le hemos pedido a Dios no tener cargas. Le hemos pedido a Dios que nos dé hombros fuertes y un lomo y una espalda bastante fuerte para que cuando caigan las cargas las podamos aguantar. ¿Y usted sabe por qué chillamos muchos de nosotros? Pero con cualquier cosita, hombre. Es una cosa significante, hombre. ¿Por qué chillamos? Porque no estamos fuertes. Eso es lo que pretendo los miércoles. Eso es lo que yo persigo los días miércoles. De poder fortalecer a la iglesia y decirle, aguas, van a venir momentos difíciles. Y no vengamos a la iglesia a pedirle a Dios que no nos dé problemas. Señor, te pido que hoy tenga un buen día. Señor, te pido que hoy tenga una semana bendecida. Señor, te ruego que hoy me des esto. Bueno, mi tipo, Señor, ¿por qué no decir, Señor, dame hombros fuertes? Y dame espalda grande para poder aguantar todas los varejonazos que la vida me va a dar. Entonces me voy a portar varonilmente ante situaciones inesperadas. Voy a pedirle a Dios que me dé sabiduría, pero también que me dé hombría para ser machito, para ser hombrecito y enfrentarme ante situaciones que probablemente no me lo merezco o yo busqué. Y también que me dé la capacidad de no buscar culpables, sino que tenga que aceptar mis desaciertos y sepa pagar el precio que sea necesario, sin tener que culpar a nadie o perjudicar a alguien. Dos cosas. Voy a hacerme un examen de conciencia. Me voy a portar varonilmente, como macho, como hombrecito. Voy a ser el primero en examinarme. Pero también, en el capítulo 6, versículo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, ¿dónde está esto? Después de 1 Corintios, está 2 Corintios, y vea usted capítulo 6, versículo 1, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Todo lo que vamos a ver tiene que ver con la carta del apóstol San Pablo, y luego, al finalizar, con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en Romanos capítulo 6, versículo 1, vean lo que dice la Biblia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tres. Cero y van tres con esto. Uno. Voy a examinarme a mí mismo. Dos. Voy a portarme varonilmente frente a situaciones inesperadas, a noticias de las cuales yo no las tenía programadas ni agendadas. Y aguantar vara, pues. Quiero ser un buen compañero de batalla. Quiero ser un buen amigo. Quiero ser un buen compañero con mis consiervos. Me acercaré con el respeto debido, con el amor debido, a mi hermano o a mi hermana en Cristo que haya caído en una situación un poquito triste, o que haya tenido que pasar por algo, o que haya tenido que verse involucrado en una situación. Voy a ofrecer mi ayuda, y voy a dar la mano, y voy a ofrecer mi respaldo, y lo haré de una forma incondicional. Porque la Biblia me dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Me voy a acercar hasta donde me permitan, dar la mano y levantar al caído, aunque no lo hagan conmigo cuando yo me caiga. Voy a dar la mano al hermano o a la hermana caída, aunque me den la espalda a mí cuando yo haya caído. Voy a ofrecer mi comprensión, voy a ofrecer mi hombro para poder llorar. Voy a poder decir, hermano, no se preocupe, levántese, aquí está mi mano. Nos han criticado tanto. Es que ahí está fulano, es que ahí está sultano, es que ahí está fulanita, es que ahí está la otra. ¿Y cómo es eso que permiten? Está bueno, no vaya a ser que tú seas tentado y que cuando caigas no haya nadie que te dé la mano. Voy a ofrecer mi ayuda. Aunque cuando yo tenga que estar sentado en el banquillo de los acusados, todo el mundo me dé la espalda y no me dé las manos. Voy a ofrecer mi ayuda y me voy a comportar como un buen compañero de batalla, aunque no me levanten y me dejen tirado cuando yo tenga que haya caído. Aunque me dan la espalda, aunque ni siquiera nadie, ni el más cercano a mí, aunque tenga que olvidarse qué fue lo que hice con él o con ella cuando más me necesitó. Examen de conciencia. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Haré todo lo posible por no perder ninguna amistad. Hermano, yo considero que los amigos son una bendición de Dios. Siempre he creído que cuando Dios te quiere bendecir o me quiere bendecir, me va a acercar a personas. Y cuando Dios te quiere proteger, y cuando Dios te quiere escudar, te va a... Oíme, te va a alejar a las personas que pudieron haberte hecho. Mira, mira, no te preocupes. ¿Y por qué se fue fulanita? Es que aquella ya no me llama. Fíjate que hasta me borró de su face. Dele gracias a Dios, hombre. Dele gracias a Dios, hombre. Usted nos está dando cuenta que Dios le está quitando una serpiente. Sí, eso es. Le está quitando usted, pero una araña, hoy. Y se vaya. Nunca mereció ser su amiga. Y usted nunca debió ser amiga de ella o de él. Romanos capítulo 12, versículo 18. Vea lo que dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con cuántos? Con todos los hombres, aunque ellos no estén en paz contigo. Oiga, si es posible, if it's possible, if it's possible, si es posible, en cuanto dependa de usted, if it's up to you, si es posible, tú debes de estar en paz con todos los hombres, aunque no todos estén en paz contigo. Hermano, tanto que cuesta ser amigos, hombre. Tanto, es tan difícil hacer amigos. Aunque usted haya sido el ofendido, aunque yo haya sido el ofendido, haré todo lo posible por conservar la amistad. aunque se me haya ridiculizado, aunque se me haya ofendido, aunque se me haya bochornado, aunque se me haya exhibido, aunque se me haya maltratado, aunque se me haya difamado, usted siga en paz con todo el mundo. ¿Por qué? Aprendí de corazón esto. Veníamos de Japón y de Corea con el pastor Toby. Y el pastor, dame la próxima figura, por favor. Veníamos con el pastor Toby, papá, de Japón y de Corea. Fue mayo de 1995. Y nos tuvimos que separar de Los Ángeles, digamos, desde Tokio hasta Los Ángeles. Y yo venía para Bronzeville y él se iba para El Salvador. Y sentaditos en la sala de espera, abrió su billetera y sacó un pedazo de papel en blanco, escrito a máquina. Me dice, mira, no sé cuándo nos volvamos a ver. Te voy a regalar esto. Y me dio este papelito escrito a máquina. La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Honra del hombre es pasar por... Ay, mire, disculpe, es que yo no... No se preocupe, hermano, se me olvidó. No se preocupe, yo aguanto. No, nunca me hizo nada, mire. Es más... Ya ni sabía yo, quíteselo usted de la mente. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. No importa qué hayan dicho, no importa qué te hayan hecho, no importa cuánto te estén triturando, cuánto te estén rumiando. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Haré todo lo posible por no perder ninguna amistad. Y quinto, y con esto termino. Como pastor... Yo nunca perderé en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 39. Nunca. Y le pido a Dios, y por favor recuérdeme cuando el día llegue en el cual yo ya demuestre todo lo contrario de lo que hoy voy a decir. Necesito su ayuda. Necesito que usted sea mi monitor. Necesito que usted sea mi sombra. Necesito que usted sea el eco. Necesito que usted sea el feedback. Necesito que usted sea la persona que me recuerde esto. Cuando usted vea que yo ya he perdido todo esto, recuérdemelo por favor. Nunca perderé el interés en las almas perdidas, aunque mi iglesia haya crecido como ha crecido hasta ahora. No podemos tener un culto solo porque no cabemos. No podemos tener un solo culto en la semana porque no cabemos. Por eso tenemos miércoles y viernes. Los jóvenes ya no caben en sus aulas, están hacinados. Problemas tremendos que tenemos. ¿De dónde acomodar a la gente? Pero esto no me va a hacer a mí que yo pierda el interés en las almas perdidas. Hechos capítulo 8, versículo 39, vea lo que dice la Biblia. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mi meta nunca ha sido traer a las personas a la iglesia. Mi meta siempre ha sido traer a las personas a los pies de Cristo. Nosotros no deseamos, no añoramos. Esta no es nuestra finalidad. La finalidad número uno es alcanzarlos para Cristo, no traerlos a la iglesia. Dios no nos mandó a nosotros a llenar iglesias. No nos mandó a llenar congregaciones. Dios nos mandó a alcanzar personas para Cristo. Yo bendigo el nombre de Dios por la vida de los pastores que han salido de nuestra iglesia. El pastor Jaime Pérez, pastor Servando Luna, pastor Héctor Iracheta, el pastor Rudy Garay, el pastor Lázaro López, el pastor David González, el hermano, el pastor Moisés Molina, un pastor que necesitamos para Betania, el pastor Francisco Sánchez. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Más de 3.000, casi 3.000 niños en escuelas bíblicas de verano. Más de 300 conversiones entre todas nuestras iglesias. Hermano, eso no lo hubiéramos podido hacer acá. No perderé nunca el interés en las almas perdidas, aunque mi iglesia haya crecido tanto. Ahora vamos, vea usted lo que dijo Fernando y Rocío desde Viana de Guadarrama en España. Algunos dijeron, sí, hubo algunos síes, hubo otros Noes. ¿Dónde ha pasado Gerardo? ¿Dónde ha pasado Sandra? Se han enamorado de ellos. Los pastores, Ignacio, el pastor Reber, se quedan asombrados de ver el dinamismo, la capacidad. El pastor Bianchi, que ya pronto estará con nosotros, el pastor Félix, el pastor Helios, el pastor Alex, allá en el norte de África. Los hermanos que están en Chiapas, que dicen, vénganse, ayúdenos. Y cuando ellos me dijeron, ayúdenos, no me pidieron computadoras. No me pidieron trajes, no me pidieron ropa, no me pidieron dinero. ¿Sabe usted que me decía? Ayúdenos, denos material, enséñenos. Entonces, al verlos yo a ellos y saber que hay pastores que no tienen, en el siglo XXI, en el año 2016, pastores que no tienen una laptop. ¿Usted sabe qué hacen los pastores de Chiapas? Tienen que ir a un ciber, a un cyber shop. Y tienen que pagar 10 pesos por una hora. Cuando aquí nosotros tenemos iPhone, iTouch, tableta, iPad o computadora en la oficina y computadora en la casa y hasta nuestros hijos. Esto no puede ser. Aquí la cosa está mal. Aquí las cosas están mal. Ve la ropa de los hermanos. De los zapatos de los hermanos. No, yo no puedo. No voy a perder el interés jamás de la vida. Y si yo no puedo estar presente, por lo menos voy a compartir con ellos. Ya va a ir el hermano Tobar. Ya va a ir su esposa. Y probablemente otro hermano más que quiera irse con nosotros. Y van a ir a ver. Y se van a dar cuenta la capacidad que esta iglesia tiene de poder bendecir a otros. Cristo no nos mandó a llenar iglesias. Cristo nos mandó a predicarle a toda criatura. Quiero terminar con esto. Examen de conciencia. Seré yo el primero en examinarme. Voy a portarme varonilmente cuando las cosas no me salgan como yo pienso que tenían que salirme o pretenda que me merezco yo que salgan. Quiero ser un buen compañero de batalla. Es que fulano cometió esto. Yo no soy Dios. Yo no soy juez. Aquí está mi mano. Levántate. Dios te puede volver a usar. Haré todo lo posible por no perder ninguna amistad. Y también nunca perder el interés en las almas perdidas. El día de mañana llevan ya ese refrigerador. Una sola persona de esta iglesia lo donó. ¿Sabe usted cuánto cuesta esto? $3,000. Una sola persona lo donó. Ya lo consagramos el día miércoles. El día de mañana ya va para los asilos de ancianos. Llegan entre 40 y 50 ancianos. A todos, Barbarita y Esther, a todos los ancianos se los ha ganado para Cristo. Mañana van a 2, 3 asilos de ancianos. El miércoles a otro. Yo voy para migración. Nuestra iglesia, no podemos. We cannot stop. No podemos pararnos. Que Dios bendiga sus vidas. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Vamos a hacer todo lo posible, Señor, por fijarnos en nuestros errores, trabajar en ellos, quitarlos, eliminarlos, erradicarlos. Vamos a estar tan ocupados arreglando nuestras vidas que no vamos a tener tiempo para fijarnos en la vida de los demás. A cada uno de nuestros hermanos, hermanas, que trabajan arduamente, hermanos y hermanas que ya no viven en esta ciudad y que mes a mes mandan sus diezmos y mandan sus ofrendas, hermanos que tienen que tener 2 trabajos para sostener a su familia y que saben el compromiso que tienen contigo y sostienen esta obra. A los hermanos que hacen esfuerzos porque otros tengan lo que a nosotros nos sobra. Y a toda esta iglesia yo te pido con todo el corazón que tú los bendigas. Llena, Señor, sus vidas de bendición, sus manos, que puedan decir, mi copa está rebosando. Que puedas tocar en cada vida de cada miembro, cada integrante de esa familia. Que, Señor, sepan que sus manos han sido recipientes de tantas cosas tuyas para poder bendecir a los demás. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso. Queremos ver cómo se ve la iglesia en esta noche con los dos grupos. Los hermanos que ya vinieron a las 10 y nosotros que estamos hoy acá. Vamos a hacer un esfuerzo, quizá una excepción. Vamos a probar. Vamos a regresar hoy todos. Vamos a estar en tu casa, a sentir el gusto, el privilegio de poder estar juntos, unánimes, en esta tu casa preciosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.